una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cusienega FEM, el programa de nosotras y para nosotras. El día de hoy les acompañamos Carol, mi compañera Eli y mi compañera Frida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Esperemos que lo disfruten mucho. Mi nombre es Eli y aquí estamos.
Mi nombre es Frida y bienvenidos al programa. Muchas gracias por acompañarnos.
El día de hoy hablaremos un poco acerca de un caso muy popular que fue el de esta chica de Bani. Primero comenzaremos dándoles una pequeña relatoría de los hechos para quienes no estén familiarizados con el caso. Este pasado 8 de abril, Devani, quien era una estudiante de 18 años, asistió con dos amigas a una fiesta en una quinta localizada cerca de las oficinas de la Fiscalía General en Escobedo, Nuevo León. Durante la madrugada del siguiente día, del 9 de abril, estas amigas se fueron y pidieron a un chofer de su confianza que llevara a su casa a Devani. Este chofer fue reconocido como Juan David N., y fue contratado fuera de las plataformas de servicio. Cuando recogió a Devani, una cámara de vigilancia registró que trató de tocarla sin el consentimiento de la joven. Posterior a esto, Devani se bajó del vehículo a menos de un kilómetro de la fiesta sobre la carretera, entre el motel Nueva Castilla y la empresa de transportes Alcosa. Ahí, en ese punto donde se bajó, un poco antes de las 5 de la mañana, el chofer le tomó una fotografía, que es la imagen que ahora todos conocemos y que se volvió icónica, donde aparece Devani con una falda larga, movida por el viento, sus tenis Converse de color negro, su cubrebocas puesto, parada de perfil sobre el estrecho camellón por la noche. Durante esos días, las búsquedas realizadas por ministeriales, autoridades y voluntarios fueron localizadas 5 jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas. Las notas corrieron y también las versiones de boca en boca y de tweet en tweet. Muchas aseguraron que habían hallado los cuerpos de 5 adolescentes más. Sin embargo, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León aclaró que las jóvenes se encuentran con vida, localizadas desde el pasado 20 de abril. Ya no importan aclaraciones, ha quedado en la idea de las personas que en la búsqueda por Devani, 5 cuerpos de mujeres que nadie buscaba se hallaron en la zona. Esto es redacción de pie de página. Y pues sin duda un caso famoso, un caso viral, un caso fuerte. No sé qué opines, Kat, al respecto.
Sí, así es, y además que fue mediatizado al final. Hubo muchísimas irregularidades en la investigación. De los 4 allanamientos que se hicieron al motel donde se encontró el cuerpo de Devani, hasta la quinta vez que hicieron el allanamiento encontraron el cuerpo. ¿Dónde estuvo las pasadas 4 veces que lo intentaron? ¿Los empleados cómo no vieron, cómo no captaron el olor? Fue algo muy fuerte y todavía impactante por los casos y por los demás cuerpos que se encontraron de las otras jóvenes. Y es una realidad que vivimos todos los días, de que buscas a alguien y encuentras otros 5. Y fue y es muy triste, y sobre todo la actitud de las autoridades.
Y se volvió tan viral que se convirtió, ¿sabes?, en una confusión para las familias, en una confusión para nosotras las mujeres, que tenemos una vida, ¿no?, y que salimos todos los días a las calles con este miedo de que algo nos pueda suceder. Y efectivamente te pones a pensar qué está haciendo el gobierno, que buscando una persona que su caso se volvió viral, encontraste otros 4 cuerpos, otros 5 cuerpos, o sea, ¿qué estás haciendo? O ¿dónde estaban los nombres de todas aquellas que fueron encontradas mientras estaban buscando a otra? ¿Sabes? Se convierte en una gran confusión para todas las personas e incluso llegamos a querer salir de todo esto y simplemente ignorarlo para seguir con nuestra vida, que es como lo que comentaba detrás de cabina mi compañera Frida.
Bueno, lo que yo les comentaba es que es importante hablar de estos temas porque hay personas que yo creo que también sienten lo que yo. En mi caso, yo no conocía muchos detalles sobre este caso de Devani porque no me gusta involucrarme mucho porque me causa mucho estrés, me da pánico imaginar qué me puede pasar a mí. Entonces prefiero no mantenerme informada. para imaginar que yo estoy a salvo, que nada está pasando, aunque la realidad es otra, pero es como una manera de refugiarme en mi espacio y imaginar que nada está pasando.
Bloqueamos totalmente nuestras ideas y es cierto, preferimos ignorar lo que está sucediendo afuera para crearme este autoconsuelo de poder decir voy a salir y voy a regresar a salvo, cuando la verdad es que en los últimos años el gobierno y nuestra misma sociedad se han empeñado para quitarnos la seguridad y la libertad. Entonces, pues me parece sumamente increíble el hecho de que se tenga que llegar incluso por salud mental a bloquear todos estos temas, porque es cierto, yo lo he escuchado de otras personas que dicen, yo prefiero no ver noticias para no crearme una idea mala de lo que hay afuera, ¿saben? Prefiero vivir mi vida normalmente sin pensar que va a llegar un momento en el que yo voy a salir y que ya no voy a volver.
Y de hecho, hace poco hubo otro caso que va relacionado con que era una chica y creo que también su novio, creo que fue en Jalisco, sobre que ella recién acababa de compartir o de hablar sobre Devani, sobre que le daba miedo que le pasara eso a ella o a su hermana, y días después o semanas después la secuestraron junto con su novio. Ahora creo que ya están en libertad, pero fue muy fuerte cuando pasó, porque fue como que todos hablaban sobre ella tenía miedo de que le pasara lo mismo y pasó. Y fue muy sonado, fue muy viral y otra vez creamos pánico. Otra de las cosas que me llamó la atención en este caso fue cómo las amigas se referían a Devani o sobre las situaciones que habían pasado, donde hay una culpabilización invisibilizada a Devani, de es que estaba demasiado borracha, es que se estaba poniendo muy molesta, es que ella ya se quería ir, quería hacer cosas, nosotros la tratábamos de ayudar y ella no quería. En una parte entiendo, porque supongo que todos tenemos un amigo o una amiga que se pone medio insoportable cuando bebe, pero no por eso es justificable lo que le pasó. Y ellas como que trataban de envolver ese, y de hecho todos los medios hablaron sobre eso, sobre cómo iba, la hora en que estaba, sobre a quién llamaron y todo. O sea, caímos en una victimización y después en una culpabilización que nadie se daba cuenta.
Sí, se rompió más que nada esa red de apoyo que debe de existir y de la cual se ha estado hablando no solo en redes sociales sino en las noticias. Precisamente por las cosas que han estado sucediendo, los secuestros, las violaciones y todas estas cosas, los feminicidios, hemos hablado de que es importante tener una red de apoyo. Más adelante hablaremos de esto, sin embargo, lo que pasó en este caso fue que esa red de apoyo se rompió. Las razones no las conocemos, sin embargo, las amigas eran una red de apoyo importante que se rompió, los contactos con la policía, con los padres, la comunicación más que nada fue algo que se rompió en el momento y que no solamente dificultó para su búsqueda, sino que con la mediatización del hecho se hizo que se creara una confusión entre los espectadores, quienes estábamos esperando el resultado de esta situación, como para la familia. Y algo muy impactante también que queda grabado en la memoria colectiva fue esta imagen del padre buscando a su hija. Siempre hemos tenido estos ejemplos de, por ejemplo, las madres buscadoras, de las amigas que buscan a sus amigas desaparecidas, las familias como tal. Pero nunca se había presentado un caso así. Tenemos la imagen de un padre desesperado, un padre confundido, un padre muy enojado por la situación que estaba pasando y que no se rindió y que hasta el último momento dijo, yo voy a saber qué fue lo que pasó con mi hija.
Sí, creo que era más que nada para ejercer como presión a las autoridades porque no veía movimiento. Y supongo que cualquier familiar lo haría. Sin embargo, como se hizo tan público, creo que eso hizo más presión todavía a las autoridades. Y también nos hace pensar, ¿no? De estas otras 5 adolescentes que encontraron, y que de ellas no sonó el caso, que de ellas no ejercieron presión. Y en cierta parte también es eso, a pesar de tener redes de apoyo, recordemos que ni siquiera deberíamos detenerlos. O sea,
exacto,
es muchísima inseguridad la que hay.
Sí, pues es algo que el gobierno y el Estado nos deberían de proporcionar para tener una mejor calidad de vida y que no se está cumpliendo. Y es por eso que llegamos a estas situaciones donde incluso se genera el pánico colectivo, la histeria colectiva, perdón. Más adelante hablaremos acerca de la alerta de violencia de género. Esto es algo que nos va a ayudar también un poco a sobrellevar y a tener conocimiento de qué podemos hacer en situaciones así.
Bueno, iremos a un corte para recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como CUCIENEGAFEM. Volveremos después de una pausa para hablar sobre datos de INMUJERES.
CUCIENEGAFEM va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en CUCIENEGAFEM. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este segundo bloque en donde hablaremos un poco acerca de lo que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. De esto nos va a platicar un poquito Kat.
Bueno, todos estos datos que les daremos fueron tomados de la página de gobierno INMUJERES. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, municipio o entidad federativa. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.
El objetivo fundamental de la alerta de la violencia de género contra las mujeres es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
Y pues, ¿cuántas alertas de violencia de género contra las mujeres se han declarado? Pues hasta la fecha se han declarado 25 alertas en 22 entidades del país, los cuales incluyen 643 municipios. Esto lo podemos traducir a que es más de 2/3 del territorio mexicano. De estas 25 declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha, se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales. De estas, 208 son de prevención, 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, y 154 corresponden a medidas de seguridad. El primer estado en declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres fue el Estado de México, el 31 de julio de 2015. En Michoacán se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios y en el Estado de Jalisco se declaró el 20 de noviembre de 2018.
Hasta la fecha, en 2021 en Jalisco, sumaron 245 mujeres víctimas de asesinato, de las cuales solamente 66 fueron considerados como violencia con razón de género. De acuerdo con la coordinación del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, en los últimos 2 años, los homicidios de mujeres han alcanzado los 2 centenares de casos. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Jalisco como la tercera entidad con más feminicidios en el país, solamente superado por Veracruz y el Estado de México. Datos de enero de 2022, Milenio Jalisco.
Tercera entidad con más feminicidios en el país. Me parece muy importante que tomemos en cuenta el conocer lo que son estas alertas, ya que nos pueden ayudar en muchos de los procesos que, pues, lamentablemente pasan todas las familias, desde el momento en el que les toca haber desaparecido a algún familiar o pasar por incluso algún feminicidio. Y estas alertas nos han ayudado a crear medidas de prevención, crear estrategias para que los gobiernos puedan ayudar en algo a encontrar estas personas que son desaparecidas o que son asesinadas.
Bueno, sí, y no solamente se trataría como de feminicidios o de muertes ya directamente, sino que desde antes, desde lo que se da, desde la violencia, uh-huh. y casi siempre que es violencia doméstica, nos han hecho pensar que las personas a las que te van a hacer daño son desconocidos, son personas que te vas a encontrar en un lugar que no es tu casa, y no, en realidad no, la mayoría de los casos son de familiares cercanos, son por el esposo, por el padre, por el tío, y se dan en casa, y es por eso que también me llama la atención que dice que esta violencia no solamente puede ser ejercida por un individuo o dos, sino que puede ser una comunidad completa. O sea, también el callar ya es ser parte de este acto, de no dejar que la violencia salga a la luz y que se dé a conocer lo que está pasando en sus casas.
Exacto, tanto aquellas personas que asesinan, que desaparecen, que maltratan, son tan culpables como quienes no hablamos y como quienes callamos todas estas situaciones. Porque, como lo comentábamos en el bloque anterior, nosotros deberíamos de ser una red de apoyo. Si el gobierno no nos lo está dando en el momento, debemos de tener a nuestra disposición una red de apoyo. Y callar no es la forma de acabar con la violencia. Y lo más triste es que esto es una educación de muchos años, la violencia de género y la violencia intrafamiliar y la violencia en el matrimonio. Viene de una educación de mucho antes y es tan difícil romper con ese estereotipo que incluso yo creo que ustedes lo han llegado a escuchar a sus familias de el prepárate para cuando te cases, qué va a pensar tu marido, cómo le vas a servir a tu marido. Sí. Y pues todas estas situaciones a las niñas por las edades que son personitas que van iniciando su etapa de vida y que absorben todo lo que ven. Entonces, ¿cómo estamos fallando como sociedad como para crear este estereotipo de que si te maltrata es porque te quiere, ¿sabes? Es de las sí. peores frases que vas a escuchar, y sin embargo como familias no se ha dado a la tarea de cambiar estas situaciones, y me parece que es muy importante porque así como la educación está tanto en casa como afuera en la escuela y en el trabajo y en la vida, es lo mismo con la violencia. La violencia no solamente puede estar afuera, también puede estar en tu propia casa. Y son situaciones que nosotros no nos podríamos imaginar, pero que ahí están y que debemos de estar preparados para saber enfrentarlas.
Sí, de hecho, algo muy curioso que se me vino a la mente cuando estabas hablando sobre el tema fue que en la marcha que se llevó a cabo el 8M en Jamaica se repetía mucho el eslogan de amiga, hermana, si te pega no te ama. Y yo pude ver gestos en la gente y fue fuerte, porque hubo personas tanto como que tú podías ver que se sentían identificadas como personas molestas, pero molestas porque como sociedad nos debería de molestar que exista la violencia, no que la visibilices. Entonces, sí, eso también es importante, empezar a hablar. Y recordar que existen este tipo de ayudas y este tipo de alertas por parte del gobierno o de instituciones públicas, porque hay personas que no las conocen. Y es lo primero que debemos de hacer, buscar opciones.
Exacto, y además de buscarlas, el informar. Porque como lo decíamos, callar nunca va a ser una manera de resolver las situaciones en las que estamos viviendo. E informar al que no sabe nos va a ayudar a que poco a poco nos vayamos reeducando en los temas en los que todavía no podemos romper estereotipos, pero que sin embargo sabemos que en algún momento podemos llegar a romper con ellos y crear nuevas estrategias para tener una mejor calidad de vida. Calidad de vida que el gobierno, aunque no nos la esté dando, quizá no la podamos dar nosotros primero para de ahí dar pasos más agigantados hacia lo que es cambiar una realidad, porque la verdad es que esto es una realidad, esto sucede todos los días y va a seguir sucediendo si decidimos seguir callando. Y pues más adelante, para continuar con lo que son estas redes de apoyo y estos consejos, hablaremos acerca de algunos tips, por así decirlo, que podemos utilizar entre nosotras para cuidarnos. Sabemos que hoy en día incluso salir a la esquina a comprar un lápiz a la papelería puede ser peligroso, salir a la escuela puede ser peligroso, ya no se trata de la hora, ya no se trata de lo que traiga puesto, ya no se trata de lo que estoy haciendo, de a dónde vaya o de si voy sola, sino que todo esto nos está afectando más allá. Nos están quitando una libertad y pues lamentablemente tenemos que crear estrategias para poder decir, hoy voy a regresar a casa.
Bueno, esto lo veremos en el siguiente bloque. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CusianegaFem en Twitter, Instagram y Facebook. Regresaremos muy pronto.
CusianegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en CusianegaFem. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en CusianegaFem. Estamos por compartirles unos consejos de autocuidado que realmente yo creo que no deberíamos estarlos compartiendo, pero vivimos en una sociedad en la que los requiere y pues nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar.
Exacto, no deberíamos de necesitarlos, como lo dice mi compañera Frida. Sin embargo, pues no está de más. Sabemos que en estos tiempos hemos perdido todo, casi hasta la libertad. Y pues para esto vamos a comenzar hablando un poquito acerca del uso seguro de los artículos de defensa, lo que todos conocemos como los gas pimienta o cosas así. Tenemos que saber perfectamente cómo usarlos y saber en qué momento utilizarlos. También tenemos unos consejos para un protocolo en caso de desaparición. Antes tenemos que tener todas y todes hojas con nuestras cuentas y nuestras contraseñas. Esto es para que las tenga una persona de nuestra confianza al 100%, para que en caso de desaparición pues se pueda tener acceso a todas nuestras cuentas. También esto nos ayuda a conocer los itinerarios y la ubicación, no solamente cuando salimos en nuestro día a día, sino también en el caso de una desaparición, saber cuál fue nuestra última ruta y cuál fue nuestra última ubicación. También para esto, tener información acerca de los medios de transporte que se utilizan, los medios de transporte que utilizamos constantemente o los que se utilizaron en el día de la desaparición. También en el caso, ahora sí ya al 100% de que se trate de una desaparición, no dejar de marcar al celular mientras siga dando tono de llamada. Esto ayuda para tener una mejor geolocalización del equipo. También contactar a las últimas personas con las que se tuvo contacto y no perderlas de vista, porque recordemos que también están en riesgo de... También iniciar una búsqueda en redes sociales con ayuda de todas las personas cercanas o quienes nos puedan apoyar en ese sentido. Las redes sociales sabemos que hoy en día son básicamente todo para poder saber algo o encontrar a alguien. Y también acudir a la fiscalía. No existe un plazo mínimo de horas. La búsqueda puede ser inmediata porque se tiene esta idea de que se deben esperar 48 horas. Sin embargo, no. En cuanto nosotros querramos acudir a la fiscalía, podemos reportar una desaparición.
Y también solicitar material de cámaras de seguridad de los últimos lugares donde se vio la persona. Hacer una sábana de llamadas, difusión por redes sociales, contactar a colectivos, medios de comunicación y no olvidar cuidar los datos personales de quienes dirigen la búsqueda. Buscar apoyo legal para ejercer presión a la fiscalía.
Creo que el último punto también tuvo mucho que ver en el caso de Devani sobre buscar apoyo legal para ejercer presión en la fiscalía. Entonces hay que recordarlo. Existen también algunas aplicaciones como Sister, ubicación y botón SOS, UrSafe, que tiene alerta comandada por voz, y Life 360, que tiene algo para que tengas una ubicación en tiempo real y se la den a un grupo seleccionado de personas. Recuerda que estas deben de ser de tu confianza.
Exacto, y pues todos estos consejos nos ayudan más que nada a cuidarnos entre nosotros. Como lo decía anteriormente, ya no sabemos qué va a pasar el día que salgamos, pues ya no se trata de si vamos a una fiesta o si vamos a la escuela. Debemos de tener estas redes de apoyo en caso de que los gobiernos, pues tristemente no quieran trabajar con los casos como lo han estado haciendo en los últimos años. Y pues cuidar a las personas que amamos. Sabemos que en estos tiempos difíciles cualquier dato, por más insignificante que sea, puede resultar importante para encontrar a alguna persona que estaba desaparecida, resolver algún caso, resolver alguna situación. Y pues estos tips nos van a ayudar muchísimo. En mi vida diaria yo los aplico con la gente que amo. Hemos llegado incluso hasta el punto de avisar qué ropa es la que traemos puesta para que, en caso de que yo no pueda volver a casa, al menos mis amigos sepan qué era lo que traía puesto, y así quizá puedan buscar incluso hasta un cuerpo y que me puedan identificar con mi ropa.
Y sabes, me puse a pensar en la normalización que tenemos sobre la violencia, porque siempre hemos hablado de un cuerpo, de un caso completo y de una violencia estructural, que sí, así son y es la realidad. Sin embargo, también había una persona detrás de esto, una persona con historia, con familia, y que ya no pudo continuar y ya no tiene la misma libertad, y pues sí, fue privada de su derecho fundamental, que es la vida, y sobre todo de una manera violenta.
Y en estos últimos tiempos es muy interesante e impactante el reconocer cómo en el momento que una persona desaparece, no pasa mucho tiempo para que nosotros comencemos a pensar como sociedad o como familiar que yo estoy buscando a mi desaparecido, el decir, no lo voy a encontrar vivo o no la voy a encontrar viva, porque veo todos los casos que hay o todos los casos que ha habido. ¿De qué estamos hablando? De que el 90% de las personas han sido encontradas muertas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal o qué nos ha llevado a pensar que en el momento en el que una persona desaparece, o tengo 48 horas para encontrarlo, que me parece que es lo que se recomienda o lo que se dice, que las primeras 48 horas son fundamentales, o de ahí en más empezar a decir, estoy buscando un cuerpo, ya no estoy buscando una persona con vida, ya no estoy buscando una persona que a lo mejor está secuestrada, que a lo mejor fue víctima de trata de personas, estoy buscando un cuerpo? Y entonces cambia toda la dinámica.
Sí.
Pues es muy importante para las familias también el saber reconocer cómo podemos cuidar a nuestros seres queridos, porque al crearse una histeria colectiva, la salud mental, en este caso de las jóvenes que tienen que salir todos los días a la escuela, está siendo sumamente afectada. Yo en lo personal me preocupo mucho cuando veo que se me hace tarde, cuando veo que me toca ir sola, cuando son tantas situaciones que te empiezan a abrumar y es como, ya ni siquiera puedo vivir en paz, ya ni siquiera puedo vivir a gusto, porque se limitan las cosas que yo puedo hacer, se me limita la vida. Y entonces, más allá, es como si ya me estuvieran privando mi vida, porque me están quitando mi libertad. Ya no tengo el valor de decir, hoy voy a ir a una fiesta, hoy voy a ir a un café, hoy voy a ir a la escuela, sin pensar si voy a regresar a casa. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos ha brindado la materia de seguridad para sentirnos como unas personas que pueden hacer lo que quieran sin que tenga yo que ponerme a ver qué es lo que me voy a poner de vestir mañana, ¿sabes? A veces veo las faldas, a veces veo los vestidos y es como, es muy crudo lo que llega a mi mente, porque es como decir, con esto que me voy a poder correr en caso de que me pase algo. Si voy a comprar estos zapatos, ¿qué tantas veces me los voy a poner? Depende a los lugares que vaya. ¿Voy a poder correr si los traigo puestos? Es algo que pasa por mi cabeza todos los días, hasta en lo que me voy a poner. Entonces es sumamente fuerte y afecta muchísimo la salud mental de las y los jóvenes en estos momentos.
Sí, y sobre todo cuesta muchísimo, porque en este programa ya lo hemos hablado, sobre no caer en la victimización, pero es que es imposible, porque somos víctimas de un sistema, de toda una violencia estructural, pero sin embargo hemos tratado de seguir adelante, de crear redes que no sean gubernamentales o que no estén asociadas con otras personas, sino que entre nosotras.
Y yo comparto lo que acaba de comentar mi compañera Eli, yo también viajo mucho en camión y siempre a la hora de buscar mi ropa y más en ese tiempo que hace demasiada calor, es como me quiero llevar un short, pero a mi mente llega, y si se te hace tarde, tienes que tomar no un camión, sino dos, y a veces un taxi. Y no sabes qué pueda pasar, te toca ir parada, qué te puedan hacer mientras vas parada. O también que a veces tengo que irme en taxi a mi casa, es como tuve que buscar manera de defenderme si en caso del chofer me lleva por otro lado. Entonces es como siempre ir alerta en el taxi, de ver por si me lleva al lugar que yo le dije, estar siempre como al pendiente de qué hacer si no me lleva en ese lugar, a mi lugar que te dije.
De destino. Uh-huh. Exacto, y se tiene que estar ya al pendiente de todo, ya ni siquiera solamente del chofer del Uber, sino desde los propios hogares, hasta las propias escuelas, hasta con el señor de la tienda, ¿saben? Es estar al pendiente de cada uno de los detalles. Yo a veces voy caminando y tengo que ver todo, tengo que ver quién va atrás de mí, quién va delante de mí, si hay algún carro que ya pasó más de una vez por la cuadra, si hay algún carro que me viene siguiendo, quiénes vienen en ese carro, qué placas tienen los carros sospechosos. Todas esas cosas son las que pasan por mi mente y en las que me empiezo a fijar. Y la última vez que yo tuve una situación cercana a lo que sería un ambiente tenso fue porque yo iba caminando por una cuadra cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa de hecho, y pasa un carro, pero al pasar por delante de mí baja la velocidad. Entonces, ¿qué hago yo? Me detengo y es como, a ver, ¿está pasando o no está pasando? Entonces, en eso se asoma un tipo por el asiento del piloto y se me queda viendo como 3 segundos y se vuelve a meter y se va. Entonces digo yo, en ese momento me quedé parada porque lo primero que quise hacer fue analizar la situación de ¿está pasando esto o no está pasando esto? Pero me parece bien impactante el hecho de que lo primero que pasó por mi mente fue, ya me tocó. O sea, ni siquiera fue así como de ¿qué voy a hacer? No, voy a correr. No, fue simplemente me resigné y dije ya. Esto fue lo que me pasó y yo ya me llamaba.
Sí, sí, y eso es importante también con lo que hablamos sobre el uso adecuado de los...
De las redes de apoyo.
No, sí, y los productos como para de defensa personal. Porque no sabes hasta qué punto sí te puedes defender o en qué punto también eso puede perjudicarte a ti, como que te agarren la misma arma que tú traigas. Exacto. O que tú te lastimes, porque la mayoría son como punzantes, entonces es difícil y hay que investigarlo. Podríamos hacer un programa sobre eso más adelante, pero pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos no tanto que les haya gustado, sino que les haya llamado la atención y que entendamos que si no hablamos de ello, pasaría desapercibido y no vamos a dejar que desaparezca, porque Devani, tu padre te buscó y todos lo supimos.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Cusinegafem. Y bueno, esto fue todo por el programa de hoy. Desde cabina nos despedimos Frida, Kat y Eli. Y por último queremos hacer una mención honorífica a Ruth y Monse, quienes fueron nuestras mentoras en nuestros inicios de este proyecto, que quizá no podrán participar en los siguientes programas o no en todos al menos. Sin embargo, queremos reconocerles el esfuerzo que hicieron por este programa y agradecerles todo lo que hicieron por nosotros hasta el último día. Y bueno, pues para despedirnos los dejamos con esta canción titulada Si me matan, de la autora Silvana Estrada.
Que comenta en su canal de YouTube, en México son asesinadas más de 10 mujeres al día. Esta canción pretende ser un bálsamo. Que llegue a tus hermanas, amigas, madre o tu hija. Hay que entender que no estamos solas. Sobre todas las cosas, hay esperanza. Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.
Si me matan, ¿cuándo? No me encuentren, que digan siempre, que digan siempre, que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita a ver estrellas, amar a la vida. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo,
somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.